Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de extraer algo de la carta que se nos ha presentado con el título de Buscando el Galardón. Creo que vamos, en primer lugar, a recordar lo que Dios nos habló en estos dos últimos días que estuvimos juntos como pueblo y hablando del galardón. Pues la verdad es que cuando uno no conoce a Dios, anda buscando los premios, las glorias, los galardones que el mundo da. Y es lógico, porque uno no conoce la palabra, no conoce a Dios, y somos arrastrados por las corrientes del mundo. Pero cuando uno llega a entender que Dios nos ha creado como la corona de su creación y que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, entonces comenzamos a entender que realmente el galardón es un pago que Dios le da a su pueblo, a sus hijos. Y eso, pues, si nos recordamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, lo que nos decía la enseñanza que tuvimos, que quiero leerla como apertura a lo que Dios nos quiere hablar en esta ocasión. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Esto es lo que Dios le dice a la iglesia. Y yo creo que gracias a Dios, muchos hemos entendido, hemos tenido comunicación de muchas personas que han llamado pidiendo perdón, pidiendo ayuda, porque habían sido, llamémosle, tentados y habían fallado, pero Dios en su misericordia nos está hablando para que reconsideremos lo malo que hemos hecho y para entrar en el camino de santidad para agradar a Dios. Asimismo, quiero aprovechar para leer en el libro de Romanos, capítulo 8, lo que nos dice la palabra en el verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, o Padre mío, o Padre lindo. Es una expresión que indica la máxima expresión que un hijo de Dios puede darle al Padre Eterno. Así es que continúo con el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Qué cosa más linda la que el Señor ha dejado a su pueblo? Pero se da cuenta ahí en la descripción, dice que los que hemos tenido ya el encuentro con Dios, los que estamos siendo guiados por su Espíritu a través de su palabra. Y entonces, cuando estamos así, las glorias del mundo están calificadas como vanas glorias. Y esto es lo que nos da a entender la carta que nos describe como introducción el pasaje de Génesis capítulo 6 del 5 al 7 que nos dice de la siguiente manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, al hombre que he creado. Continúa en los versos 7 y 11. Y estaba la tierra llena de violencia. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Amén. Si usted ya leyó la palabra, si usted ya la entendió, esta es una advertencia para esta generación postrera que somos nosotros. El estudio fue sumamente claro, convincente, para prepararnos, porque el Señor va a venir. Por lo que está descrito aquí, que pasó en la época de Noé, se está cumpliendo ahora. Así es que, hermanos, no nos queda otra cosa más que pedirle a Dios entender su palabra, o buscar la palabra, oír la palabra, para que nosotros de veras podamos arrepentirnos y pedir que realmente Dios nos llene de su espíritu, y así podamos caminar para esperar la venida del Señor. O sea, si usted está en comunión y en una actitud correcta delante de Dios, usted le debe de pedir a Dios que venga. ¿Por qué? Porque el mundo está como está descrito ahí. Y si tarda más la venida del Señor, la situación va a ser más difícil. Por eso nosotros decimos: Señor, ven, te esperamos, te necesitamos. ¿Por qué? Porque las cosas están cumpliéndose conforme a la palabra. Entonces, lo que Dios nos habla en este estudio que se nos presenta, posteriormente nos habla del amor. Y comienza con mencionarnos lo que Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y qué tiene que ver eso con el amor de Dios? Porque la esencia de los mandamientos están en el amor al que nos amó a nosotros, para que con el espíritu de Él nosotros podamos amar a nuestro prójimo y podamos amar a nuestros enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios, y Él pues ha dado a su Hijo Jesucristo, y Él vino a enseñarnos a morir, a padecer, pero a resucitar. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces también nos menciona la profecía de Daniel. Daniel nos habla de que muchos correrán, o sea, la época del fin, y eso está claro. Si usted es consciente, si usted conoce la palabra, usted dirá: amén, gloria a Dios, se está cumpliendo la palabra. ¿Y qué dice Daniel? Que muchos correrán y la ciencia aumentará. Yo no sé cómo está ahora, pero cuando yo era joven y estaba estudiando, yo quería ser médico veterinario, me quería ir a México, pero como no tenía la capacidad económica, me tuve que quedar en Guatemala, y tuve que estudiar, en lugar de estudiar cómo curar animales, me pusieron a estudiar cómo curar plantas. Pero son las cosas de la ciencia cuando uno no conoce a Dios. Ahora nosotros le damos gracias a Dios porque estamos conociendo la verdad que nos da libertad. Entonces, Dios quiere que nosotros nos estemos preparando, porque una de las señales del fin es que en la época de Noé dice que estaban comiendo, bebiendo. Y como dice el Evangelio, que el que no conoce a Dios, no confía en Dios, se preocupa por la comida, por la bebida y por el vestido. Y eso, un clarísimo ejemplo es esto que está sucediendo en el mundo y en la iglesia, porque estamos en el mundo. En este año, ya perdimos la cuenta de las bodas que se llevaron a cabo y ya están en lista los más muchachos que se quieren casar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así dice. Y están pensando, ojalá que no se metan a deudas por hacer un buen vestido, por presentar buenos platos o una buena bebida. Todas esas cosas que están descritas como señal del fin. Pero por eso, eso está descrito en el libro de San Mateo, que dice de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y llovió 40 días y 40 noches, y todos los animalitos entraron. Y también entró Noé y su familia. ¿Por qué? Porque ellos sí temieron, creyeron, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que las señales se están dando y que debemos de prepararnos porque esto se va a terminar. Gracias a Dios, porque Dios nos está hablando para que nosotros estemos dando testimonio de que no estamos afanados por las cosas que antes nos tenían, llamémoslo, hasta enfermos, parábamos. ¿Por qué? Porque queríamos tener plata, porque queríamos estudiar, etcétera, etcétera. Pero ahora, conociendo a Dios, si tengo a Dios, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún nos dice Pablo en Filipenses, dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Qué lindo es entender eso, ¿verdad? El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos guerra, pero cuando Dios nos llama a su presencia, se terminó la guerra y estaremos esperando la resurrección, la justificación y cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esto es lo que Dios está haciendo para que nosotros de veras estemos despiertos, velando y orando para no caer en tentación. Aquí tenemos también un pasaje que se menciona, o no se menciona, pero el contenido se da a entender en la carta, que el alma que no es recta se enorgullece, Habacuc 2:4. O sea que cuando uno no conoce a Dios, anda viendo las cosas que el mundo tiene y se ilusiona. Y se sacrifica para tener mucho conocimiento. Y si usted ya leyó la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, el enemigo, como una serpiente, engañó a Eva diciéndole que Dios les había mentido y que Dios les había dicho que no comieran de ese árbol, porque el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Y dice, no, hombre, lo que pasa es que Dios, oigan bien, el enemigo siempre con su astucia queriendo engañar. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, de la ciencia que hace bien y hace mal, ustedes van a ser como Dios. ¿Y qué tal? ¿Cómo mira usted esa oferta? Pues yo ya la tuve hace muchos años, gloria a Dios, porque ya pasé eso. Ahora para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y qué es eso de el vivir es Cristo? Es seguir la palabra que dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y aquel que amare padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y para uno que no conoce a Dios, dice que estamos locos. Pero la palabra de Dios yo conozco a mis abuelos y a mis bisabuelos, y a mi papá. A mi mamá no la conocí, pero todos juntos no pueden hacer ni una pizca de lo que hizo Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para limpiarme, para perdonarme, para justificarme y para enseñarme la verdad, para tener libertad y hacer la obra de Dios. No sé cuál sea su caso, pero el mío, gracias a Dios, es esto. Entonces, estamos entendiendo la palabra. Y para eso, hermanos, lea usted la Biblia y usted se va a dar cuenta que Dios le dejó indicado al pueblo de Israel después de que lo sacó de la esclavitud en Egipto. Le puso los mandamientos en donde la esencia de los mandamientos está en amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando uno entiende eso, las otras cosas van cayendo por añadidura. Pero el principal mandamiento es ese: teme a Dios y guarda sus mandamientos, lo dijo Eclesiastés. Pero el Señor Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy. Hay que amar a Dios, al Señor, con todo el corazón, con la mente, con el alma y con todas las fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen, y eso es lo que el pueblo de Israel lo enseñó, pero no lo vivió. Y por eso murieron, después de estar 400 años en Egipto y 40 años en el desierto, para ir a la tierra prometida, todos aquellos que decían, cumple los mandamientos, estos son, pero no los vivían. El Señor lo dice en la palabra, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces la palabra nos enseña a nosotros a que de veras seamos entendidos, agradecidos, pero para eso hay que oír la palabra. No se conforme usted con ya voy a oír la prédica y amén, gloria a Dios, y a dormir. No, si usted realmente es entendido, usted va tomando nota y luego usted va a ir a su casa y va a agarrar su Biblia. Y va a comenzar a hacer su estudio, y que eso le va a costar tiempo y sacrificio. Y dígame usted, si usted es universitario, ¿a qué hora se acostaba para ganar sus clases? Cuando yo estaba estudiando, llegaba a las 10 de la noche, terminaba de cenar a las 11 y comenzaba a estudiar de las 12, 1, 2 de la mañana. ¿Por qué? Por tener un título, por tener dinero, por conocer el mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. La carta está muy bien explicada en este sentido para que nosotros entendamos que nosotros debemos de buscar la palabra. Busquemos en Primera de Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo nos escribe esto y nos habla específicamente con más importancia acerca del amor. No lo voy a leer todo, solo voy a mencionar. Dice la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y usted puede seguir leyendo, pero en la parte final nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es su condición? Pues yo lo sabe, y usted también lo sabe. Si usted lee estos tres versículos, se va a dar cuenta. Hay mucha gente que se entusiasma con hablar lenguas. Y dice, si yo doy mi cuerpo a ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Claro que eso uno lo va entendiendo cuando ya tiene, no es la mente de uno, sino que es la mente de Cristo. El Espíritu de Cristo. Por eso, mi querido hermano, usted debe buscar morir. al mundo, a la carne, nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted va a comenzar a caminar, pero ya no va a estar solo. Leamos en el Evangelio de San Juan, me gusta ese pasaje que capítulo 14, toda la Biblia es maravillosa, pero leyendo esta tarde me encontré ese pasaje que dice lo siguiente. Dice 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga bien, entiéndalo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo dijo Jesucristo. Y yo, oiga bien, y yo. O sea, Jesucristo dice eso. Y yo rogaré, al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No puede decir usted gloria a Dios ahí. Mire, si puede gritar, grite. Esto es una palabra gloriosa. Él nos va a dar el Espíritu. Él va a rogar para que nosotros tengamos el Espíritu. Pero eso sí, si ya entendimos que debemos de morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo. ¿Sí? Dice el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si usted está en la iglesia y no ha recibido el Espíritu de Dios, es porque usted es del mundo. Llega a la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia somos individuos. No es un edificio. No es un montón que canta y que dice muchas cosas bonitas. No. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Qué cosa más linda! Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese es el conocimiento, ese es el entendimiento de una nueva criatura. Aunque usted sea abuelo, bisabuelo, si usted entiende esta palabra, usted tiene que morir y nacer de nuevo. ¿Me entiende? Y eso es algo que sucede en las iglesias. Dice, yo soy bautizado, pero no le dicen a sus hijos, mira, lee la Biblia, aquí dice que tienes que morir. Lo que pasa es que le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no tienen la promesa de la vida eterna. Y entonces no quieren hablar de la muerte. Hoy toda la gente le tiene miedo a la pandemia. Yo le doy gracias a Dios porque estoy viendo que muchos se están arrepintiendo, están confesando sus pecados, porque ya entendieron que andan fuera de la voluntad de Dios. Pero sigamos ahora con la carta. Ahora pasamos a la justificación que Dios le da a su pueblo. Leamos en el libro de Romanos, capítulo 5. Ahí es interesante entender este pasaje. Aunque en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están, oiga bien, están en Cristo. O sea, yo tengo que estar en Él y Él tiene que estar en mí. ¿Pero qué dice Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está confirmando, nuestro galardón es la gloria de Dios. ¿Entiende eso? Cuidado con las vanas glorias. Las vanas glorias, yo ya les he contado. A la edad de 12 años me estaban a mí aplaudiendo por ganar una competencia de natación. A los 14 años, hasta en la prensa libre salió mi nombre por salir de un tercer o cuarto lugar en una competencia. Y así sucesivamente, así el mundo. Y si usted es el abanderado del colegio, de la escuela, o si usted es universitario, pues ahí le van a dar glorias y glorias y glorias. Pero eso es para que usted no busque a Dios. Pero Dios lo va a buscar a usted como lo hizo conmigo y me trajo a la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad, dice, os hará libres. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por lo que Dios nos está enseñando. Aquí se hace la referencia de la parábola del sembrador. Usted ya ha oído mucho eso. Ojalá que ya lo ha oído muchas veces, pero que lo haya entendido. Aquí nos explica las cuatro clases de suelo. Es explicación del Señor Jesucristo en su ministerio, cuando él tenía 30 años. Eso pasó hace 2020 menos 30 años. Y él explicó esto, que hay cuatro clases de suelo donde va a caer la semilla, la simiente que va a dar la planta, que va a fructificar y glorificar el nombre de Dios. Pero dice, una cae junto al camino, y ni modo, eso está pisándose, está duro, y vienen las avecitas y se llevan la palabra. Lo otro dice, cae entre piedras, hay un poquito de tierra y un poquito de piedra. Sus raíces son cortas. Nace la planta y se muere. La tercera tierra, que es, habla, dice tierra, pero usted sabe que usted es tierra. Yo sí sé que soy tierra. No del polvo nos hizo el Señor, pues. O sea que la parábola del sembrador está para que entendamos nosotros que somos tierra. Entonces, la tercera tierra está entre espinos. Y ahí hay competencia. Y se ahoga la palabra. La anterior dice que cuando vienen las aflicciones y la persecución por el evangelio, ya no llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad. Sí, y eso es lo que está pasando ahora. Ahora ser de la high life es ser cristiano, porque hay iglesias para ricos, para medio ricos y para pobres, pues ya no hay casi. ¿Por qué? Porque toda la gente anda buscando elevar su estatus social. Tener carro, tener casa, tener fincas, etcétera, etcétera. Mire, todo eso se va a quedar. Entonces, es esa tercera tierra, dice que, oye la palabra, dice, gloria a Dios, aleluya, qué lindo, amén. Pero viene y se le atraviesa en su mente los afanes de este siglo. Comer, beber y vestir. ¿No entendió? Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O el amor a las riquezas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No sé si usted puede decir amén. Yo sí digo amén. ¿Por qué? Porque ya probé, ya tuve. Y si no tengo, gracias a Dios, si tengo a Dios, lo tengo todo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Pero el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, de verso 14, nos dice que para que crezca, ahora no habla de la tierra, sino que habla del suelo y de la semilla. Dice, para que la semilla de fruto debe de morir y nacer una nueva planta. y esta va a fructificar. O sea, nos está hablando de la muerte de dos maneras diferentes. La muerte de la tierra, que no lo había mencionado, es aquella tierra que si usted sabe de agricultura, o si usted es campesino lo sabe, la tierra suelta, la tierra negra, que le llaman humus los técnicos. Esa tiene minerales, tiene oxígeno, recibe el agua, la semillita cae, se revienta la vida que está ahí, salen las plantas, fructifican y glorifican a Dios. Oiga, nosotros para recibir la gloria de Dios tenemos que glorificar el nombre de Dios aquí, ahora, en esta vida, en este mundo. ¿Y cómo lo podemos glorificar? Pues predicando el Evangelio, viviendo la palabra, teniendo fe, confiando en lo que está escrito, esperando la venida del Señor y llevando estas buenas noticias a todo el mundo, pero comience en su casa. Lea usted los 5 libros del Pentateuco y usted verá ahí en Deuteronomio y en Éxodo habla de que la palabra se debe de enseñar en casa a los hijos y a los hijos de los hijos. Y habla de ellos, dice, cuando comas, cuando te acuestes, cuando camines. ¿Cuánto habla usted con sus hijos de la palabra de Dios? Si lo hace, gloria a Dios. Y si no, está al compás del mundo. Le interesa el trabajo, hacer dinero, y por eso Dios dice que la pareja, para que se casen, deben de tener un mismo espíritu. Qué cosa más linda, ¿no? Me acaban de contar de una hermana que renunció de su trabajo porque ya lo que ganaba no le alcanzaba para una sirvienta que le cuidara al niño. Y entonces ahora se va a dedicar a cuidar a su niño. ¿Y usted cree que hizo mala elección? Eso se llama sabiduría de Dios. Eso hice yo con mis dos hijas. Yo le dije a mi esposa, ella era maestra, tú no vas a trabajar. Tu trabajo está en educar a estas dos niñas. Y hasta que llegó a inscribirlas a, no recuerdo si era segundo año, a un colegio católico, y cuando dio su nombre y que era maestra, le dijeron, ¿y no quiere trabajar con nosotros? Y me consultó y le dije, si vas a trabajar y vas a cuidar a las muchachas, anda pues. Y ahí estuvo trabajando toda la primaria y mis hijas andaban controladas. No sé si entendieron, pero por lo menos yo creo que así las dos se casaron con pastores. Pero lo más lindo es cuando uno busca el reino de Dios y su justicia. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta cartita que está escrita aquí para los que estamos principiando en el camino de santidad, porque el diablo está trabajando. Por ejemplo, en la carta nos habla acerca de las tentaciones. Eva fue tentada y perdió la carrera. Y Satanás, cuando el Señor estaba haciendo un ayuno de 40 días y 40 noches, se le presenta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted lo entiende, eso se llama Biblia. Y eso es lo que usted oye, y eso es lo que usted escudriña, y eso es lo que usted entiende si tiene el Espíritu Santo, y entonces usted va a creer en fe, en esperanza y en amor. Y usted, la esperanza es que el Señor venga. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él después de estar, porque Él nos va a pedir cuentas Y Él nos da para dar, más bienaventurado es dar que recibir. Y nos va a decir, Él ya lo sabe, pero es el día de juicio para los que estuvimos oyendo la palabra. Dice que a un grupito lo va a poner a su derecha y les va a decir, venid benditos de mi Padre, a la gloria. Y a los que oyeron y no hicieron, pues definitivamente los manda al fuego eterno donde estará el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, ¿qué quiere usted al final de la carrera? Si usted realmente está oyendo la palabra, está creyendo la palabra, usted quiere que el Señor venga, es porque usted está oyendo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, y otra prueba al Hijo de Dios, Satanás, lo lleva al pináculo y le muestra los reinos y las glorias del mundo. Vea cómo quiere ganarse a los hombres el diablo con las vanas glorias. Pero nosotros ya encontramos que el único que merece la gloria es el que nos va a dar la gloria eterna. Si nosotros oímos y hacemos la voluntad de Dios. De manera que Dios quiere que nosotros oigamos la palabra, escudriñemos la palabra, creamos la palabra, vivamos la palabra. ¿Y eso qué es? Es paz, es fe, es amor, es temor. Temor a los juicios de Dios. Entonces, hermanos, por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como le expliqué, usted va a leer ahí en Éxodo y en Deuteronomio, es un poco de paciencia de estar leyendo y querer cumplirlo. Y no lo podemos cumplir. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque Él sí cumplió la ley en la cruz del Calvario. Por eso nosotros, puesto la mirada en Él, Él nos ayuda para amar al que nos amó y para amar a nuestro prójimo. Por eso es de que ahí se resumen los mandamientos. O en Romanos capítulo 13 dice, no le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Eso usted lo puede leer en su casa y medítelo con su familia. Vivan eso y usted verá que usted va a estar anhelando que el Señor venga. Si usted no quiere que el Señor venga, pues tendrá sus razones. Pero para mí, lo más lindo sería que el Señor viniera. Y por eso es de que estamos haciendo este estudio, para que nosotros de veras entendamos la palabra de Dios y vivamos conforme a la palabra de Dios. Aquí en la carta se nos habla también, en el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 6, del 20 al 21, dice, aquí el apóstol Pablo le habla al joven Timoteo. Si usted ya sabe la historia de Timoteo, el papá no era creyente, la abuela sí y la madre sí, Eunice y Loida. Y ahí fue, oiga bien, ahí sí cumplieron lo que dice Deuteronomio, instruye al niño y al nieto. Entonces, Timoteo fue iniciado por su madre y su abuela, y Pablo completó la obra y fue un gran misionero, y ahora le escribe lo siguiente. Dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Ahí está el texto, y usted puede leer las dos epístolas de Pablo a Timoteo, donde dice, la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? El Señor, oiga, a los 12 años se le escapó a José y María durante 3 días y se fue a parar la oreja donde estaban los hombres que conocían la ley, y ahí estaba oyendo, participando, y le dice: ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Y él dice: los que están oyendo la palabra son mis hermanos. O sea que en los negocios de mi padre me conviene estar, dice. Y eso es ¿cuál es el mejor negocio? Ganar almas. Porque si nosotros ganamos almas, nosotros estamos haciendo algo de lo bastante que Dios hizo con enviar a su hijo a nacer en un pesebre. Esa es la competencia del estatus social. La gente quiere tener mucha plata, la gente quiere tener un mejor título para tener plata, para que le rindan el sombrero. Y el Señor, ¿qué ejemplo le dio a sus discípulos antes de tomar la Pascua, celebrar la Pascua? Se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Enseñanza para todos nosotros. O sea que nosotros debemos de ser como Él fue. Y eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Pero vaya a ver si alguien que tiene un título universitario quiere hacer un favor. No. Siempre le va a decir: ¿y cuánto me vas a pagar? Eso me dijeron a mí. Un doctor español, no solo a mí, éramos como 40 estudiantes. Nunca digan todo lo que saben, porque si ustedes dicen lo que saben, se acaba la plata. No sé por qué estaba yo ahí, ¿verdad? Pero lo cierto, el caso es que... Entonces, no nos olvidemos que somos tierra, que somos hierba, y que las glorias de este mundo son vanas. La gloria que debemos de buscar es la gloria de Dios. Pero para ganarnos la gloria de Dios, tenemos que padecer, como decíamos en Romanos capítulo 8. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él. Y por eso les repito, Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Y el segundo versículo dice: transformaos, renovando nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si no estamos renovando nuestro entendimiento, vamos a seguir las corrientes de este mundo. Cuidado con estar a la moda. No, hombre. Sí, el diablo es sutil, es mañoso. Pero Dios es inteligente y es sabio. Por eso el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Y para terminar, solo quiero decirle, el Salmo 1 me gusta mucho porque tiene mucha enseñanza. Esto nos sirve a todos los que estamos en el camino comenzando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, oiga, su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero vayámonos al verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo creo que la carta solamente lleva ciertos lineamientos para que usted en su casa medite, hable con Dios y Dios va a hablar con usted. No, yo no sé si pasa así, pero a mí me gusta pedirle a Dios que me aconseje y Él me aconseja a través de este libro y a través de oír la palabra. Y a través de ver los testimonios de aquellos que tienen fe, esperanza y amor. Y Dios no hace acepción de personas. Si lo está haciendo conmigo y con otros, usted puede pasar a formar parte de la iglesia. La iglesia somos individuos que tenemos unidad, comunión, bendición, porque Cristo es la cabeza. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.